Sí, lo que hicimos nosotros en la reunión pasada fue tratar de presentar exactamente la situación ante todos los desarrolladores y las diferentes instituciones que coordinan o que integran el Consejo de Planeamiento. Importante que conozcan la situación de las obras de la ciudad, más allá de que es cierto que Servicop y todo su personal técnico, cada vez que hay una reunión o alguna posibilidad de transmitirlo, ellos plantean la situación de la ciudad, el estado de los servicios y demás. Lo que pasa es que una cuestión es saber el estado de situación pensando en obras que ya fueron presentadas y proyectos que ya fueron aprobados. Entonces vos tenés un relato hacia adelante o una trazabilidad hacia adelante, sabés que en determinados meses vas a arrancar con alguna obra que permita, por ejemplo, enfrentar el verano de manera diferente, y otras situaciones cuando te enterás que proyectos ya aprobados y listos a ser licitados, y otros inclusive licitados, han sido dados de baja del sistema de Enosa, porque no es solo haber perdido la comunicación con Enosa, que alguna de estas se restableció técnicamente, sino también lo más grave es que han desaparecido del sistema informático de Enosa, donde estaban cargados y donde estaban aprobados. Entonces es una situación grave. Estamos hablando, por ejemplo, de la obra del tramo 1, que vincula el río con la planta potabilizadora, una obra fundamental para poder prácticamente duplicar la capacidad de transporte de los dos acueductos que vinculan la planta con Puerto Madryn. Y ese tipo de noticias, de las cuales nos enteramos en algunas reuniones que tuvimos con Citadini, que él tomó la posta de rastrear todas las obras de Puerto Madryn y de toda la provincia con los diferentes organismos nacionales, y empezamos a ver que el registro que nosotros teníamos, tanto sea de lo que había cargado la municipalidad o de lo que había tramitado ya en años anteriores con la gestión de Gustavo, y también lo que había planteado Servicop, muchas de estas obras ya no figuraban en el estado que las teníamos nosotros. Así que eso nos encendió las alarmas, tuvimos varias reuniones, de hecho fuimos a las diferentes dependencias provinciales que habían intervenido para recuperar documentación que había sido presentada, pero lamentablemente, por la política nacional que está llevando adelante, muchas obras fundamentales de la ciudad han quedado fuera de registro y sin ningún tipo de aportes. Es más, la obra del centro, la que tiene etapa 1 y etapa 2, que tiene que ver con el soterramiento de todo el sistema de agua potable, esa obra a la cual está haciendo frente a los compromisos económicos con el contratista, la municipalidad, es una obra que va a entrar en análisis para ver si va a seguir aportando fondos, que hasta ahora no aportó ninguno, en OSA, o si se va a hacer cargo de la provincia. Así que realmente la situación es una situación delicada, por eso me parecía importante que las primeras reuniones que tuviéramos en el Consejo de Planeamiento sean informativas sobre el estado de las obras y el estado de los servicios en la ciudad. No con la idea de tener un pensamiento pesimista, es decir, que nos tenemos que frenar o tenemos que frenar Puerto Madryn, sino al contrario, es decir, cómo buscamos entre el público y el privado hacer frente a esta situación y seguir planificando hacia el futuro más allá del contexto nacional adverso.
Esteban, mencionaste el reemplazo de cañerías céntricas. ¿Ninguna de las certificaciones de avance de obra ha sido pagada por parte de Nación?
No, pero aparte, las certificaciones de obra son ridículas porque estamos hablando de 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, una obra que ya hoy la deuda debe estar en 500 millones de pesos. O sea, realmente, al no haber redeterminaciones de precios, al no poder ajustar por inflación o por un cuadro comparativo de precios que se suele hacer con la contratación en obra pública, que te permite ajustar a los valores reales la evolución de la obra y la certificación. Es decir, normalmente vos certificás con el valor al que fue acordado y después se hace una redeterminación, es decir, se hace un ajuste que te permite cobrar la diferencia. En el caso del contrato con Enosa, esa figura no existe, con lo cual también los aportes de Enosa en esta situación no son significativos para la magnitud de la obra. Así que en eso estamos solos. O sea, la municipalidad decidió hacerle frente, estamos en reuniones con el contratista para reactivar la obra, la que obviamente que Gustavo la quiere terminar, pero la vamos a terminar con fondos propios. O sea, no hay otra forma de articularlo con Nación, porque además Enosa tiene un sistema de por sí bastante complicado, muy estructurado, sin ningún tipo de flexibilidad, y con la decisión del gobierno nacional peor aún, así que no es una situación ventajosa.
Y para finalizar esta obra, ¿qué es lo que está restando?
Tenemos que acordar la forma de pago de lo que falta, y además, como se cambió el diámetro de una de las cañerías principales, necesitamos hacer un ajuste en el presupuesto y también el proveedor tendría que entrar en fabricación de este caño, digamos, que es de un diámetro mayor. Creo que estaba en 250 y no se consigue, y el que le, para abajo es el diámetro 180, y creo que vamos a reemplazar por uno de 305. No quiero decir algo equivocado, pero digamos, sí es una cuestión de diámetro, si esto va a requerir del fabricante de caño, pues esto se pide, la demora, que creo que son 3 meses en que se fabriquen. No sé si había empezado ya la fabricación. Nosotros tuvimos reuniones hace unos días atrás, de hecho nos hemos reunido a partir de esta situación durante todo este año, se avanzó todo lo que se pudo, pero bueno, de alguna manera la idea era que pasado el invierno pudiéramos reactivar la obra para terminarla, porque aparte verán los vecinos de que hay una serie de baches, que no son baches, son aberturas que hay en el pavimento de la zona céntrica de la calle Gales, que en realidad son lugares para hacer inspección una vez que se presurice la cañería, digamos, vos no podés cerrar todo si no la probaste primero, entonces antes de habilitar todo el sistema se va a probar la presión y en esos boquetes que hay en diferentes lugares de la ciudad, esas aperturas de calle son aperturas de inspección, por eso pareciera que hay pozos eternos que no los queremos arreglar, no es eso, en realidad no podemos hacer una reparación definitiva porque necesitamos que la empresa tenga esas aberturas para hacer las inspecciones una vez que se presurice el sistema.
Mencionaste, bueno, el tema de la obra de cañerías que estaba en ejecución y que, bueno, la redeterminación se la pasó directamente al municipio, el acueducto de toma, que es clave no solamente a futuro, sino para presente, por todo lo que implica el traslado del agua potable para Puerto Madryn. ¿Qué están las otras obras? Todo lo que es planta de tratamiento sur, que también es determinante para poder proyectar el desarrollo urbanístico de todo el sector sur, post Zanja de Guardia, que era la gran limitante que ha tenido históricamente Puerto Madryn.
Sí, tal cual. Después hay otras obras en ejecución que tenían que ver con CDI, dos CDI, está el mini hogar, o sea, hay otras obras que tenían que ver con muy grandes, como por ejemplo esto, la obra de mejora del barrio Perón a través del fideicomiso SISU, que en ese momento era una obra de 2.500 millones, hoy calculo una obra de 5.000 millones o más.
Porque esa se había llegado a licitar, Esteban, ¿o no? La del SISU.
Sí, se licitó. El problema en este caso es que la metodología del Gobierno Nacional no fue dar de baja el fideicomiso, sino estrangular los fondos. Porque ese fideicomiso se alimentaba del impuesto país y lo que hizo fue estrangular, o sea, de alguna manera fue derivar los fondos hacia otro lugar, entonces el fideicomiso se quedó sin posibilidad de seguir ejecutándose, más allá que los papeles todavía están vigentes y eso existe, digamos, no es que se ha dado de baja a esa obra o a ese convenio, sino que en realidad lo que se hizo es dejar sin fondos al fideicomiso, con lo cual no puede hacer los aportes para que las obras se inicien.
Claro, directamente lo desfinanció.
Tal cual, sí. Desfinanció al organismo o a la herramienta financiera, valga la redundancia, que era un fideicomiso.
Bueno, y en este escenario, sí. Y el planteo que le hicieron a los desarrollistas, ayer hablamos con Walter Cova, que planteó también que, bueno, se sabe que es un escenario complejo, pero en esta dinámica Puerto Madryn siempre sale adelante. ¿Qué es lo que están vislumbrando? ¿Qué es lo que están planificando como para ir comenzando quizás con algunas obras que permitan seguir sosteniendo lo que es el desarrollo integral de Puerto Madryn? Porque además hay una comunidad que crece y que demanda de mayor cantidad de lotes, de accesibilidad a viviendas y demás cuestiones.
Mira, lo que se planteó fue la posibilidad de buscar de qué manera podemos hacer frente a algunas obras. Fue una, por ejemplo, una propuesta muy interesante que tuvo el área de energía fue una reconfiguración del sistema de distribución de energía. En un momento se pensaba potenciar la planta sur, o sea, la ETS sur, y lo que se tomó la decisión ahora es potenciar centro, la estación transformadora centro, duplicar su capacidad y hacer una obra de nexo con una celda nueva en Aluar que permitiría alimentar esa ampliación de la estación centro. Eso disminuiría carga de estación sur y permitiría que todos los desarrollos hacia la zona sur, que de hecho algunos son municipales, como es el loteo de la Armada y también el ensanche sur, permitirían tener factibilidad de servicios en la parte de energía. Esa nueva configuración permitió reducir la inversión a la mitad. Si bien estamos hablando de creo que 7 millones de dólares, lo cual es un dinero importante, no es lo mismo 15 que 7, entonces lo que estamos empezando a hacer es ver de qué manera podemos dividir las grandes obras. O sea, a ver, tramo 1 no se puede dividir, eso es digamos, una sola obra que tiene que ver con la captación del río y el transporte de agua hacia encima en un barrio complejo como el San Benito en Trelew, hoy el acueducto pasa por ahí abajo, ante cualquier falla podría destruir una casa completamente, entonces también tiene que ver con eso. Esa obra no se puede reducir, o sea, hay un paliativo que presentó la gerencia de agua que permitiría por lo menos evitar el barrio, pero no permitiría duplicar la capacidad de transporte. Entonces esas obras son una sola, no se pueden bajar. Pero hay otras obras que tal vez, con un análisis un poquito más crítico, podríamos buscar la forma de hacerlas en etapas y con aportes del Estado y con aportes de provincia, capaz, y también de los privados. Empezó la discusión el otro día, discusión en buenos términos, digo, es importante que sepamos la realidad y que todos sepamos lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando a nivel país, y así estamos buscando alguna solución. Una de las ideas que surgió también es armar una matriz de datos para que pensemos en la ciudad completamente, con todos los desarrollos y con todo el crecimiento que va a tener, tanto por el desarrollo privado como el desarrollo público, con estos el Sánchez Sur y el loteo de la Armada, para pensar cuál va a ser la dinámica de los servicios en cuanto a demanda y hacer una proyección equitativa de qué requeriría de cada uno de los intervinientes en cuanto a inversión para poder sostener ese crecimiento. Sí, eso es una matriz de datos muy importante que tendríamos que generar como para tener una proyección y un proporcional de lo que significa esta proyección en cada habitante de Puerto Madryn y en cada futuro comprador de los loteos, ¿no? O sea, algo así es. Tal vez no tengo demasiado claridad al expresarlo, pero bueno, lo que estamos haciendo es una matriz de datos para poder ver cómo proyectar las obras y de alguna manera ver cómo los inversores y el Estado pueden hacer frente a esas obras.
Y en este contexto, digamos, el fideicomiso que en su momento se planteó al comienzo del periodo legislativo por parte del intendente como una herramienta para poder avanzar en distintos proyectos, particularmente vinculado a pavimentación y demás cuestiones, ¿esto también podría cobrar mayor dimensión o redimensionarse de otra manera la idea del fideicomiso?
Sí, no, el fideicomiso sigue vigente. Nosotros igualmente, como se demoró por una cuestión, porque nosotros queríamos hacer un fideicomiso que tuviera algún apalancamiento financiero externo, y esa es la parte más compleja. Si vas a hacer un fideicomiso específico para, suponte, para pavimento, es más sencillo, es una especie de contrato donde rápidamente se puede escribir. El tema, cuando vos querés crear, como era la idea, un fideicomiso con financiamiento, si vos puedas tener inversores y puedas generar un patrimonio externo para que te permita tener flujo de caja, de alguna manera, es un poco más complejo. No abandonamos esa herramienta, pero sí en el medio empezamos convenios específicos con los vecinos, por eso todo el tema de pavimento hoy está muy avanzado. Debemos tener hoy 50 cuadras aproximadamente ya con contacto de vecinos que están llenando la documentación, completando los presupuestos y demás para ver cómo las comenzamos. Pero eso fue precisamente por la decisión de Gustavo de buscar un mix donde entre privados, vecinos, frentistas y municipalidad podamos hacer frente al pavimento, y nos pareció muy buena la idea de los adoquines porque permite que el vecino, a través de una financiación que conseguimos con el Banco Chubut, porque esa financiación de la tasa del 34% solamente existe para pavimento y veredas donde interviene el municipio, y por otro lado con el equipamiento nuestro y con nuestro personal técnico y del corralón, que las cuadrillas que tenemos capacitadas para la colocación de adoquines, podemos absorber la mano de obra. Eso reduce prácticamente en un 50% el costo de pavimentación por los vecinos. Y además la financiación blanda que propone el Banco Chubut permite tener una herramienta que la creamos a partir de esta situación nueva, adversa del Gobierno Nacional.
¿50 cuadras, dijiste, Esteban, que están bajo esta dinámica?
Y mira, hoy tenemos en análisis unas 50 cuadras, digamos, de vecinos que se han acercado, ¿no? O sea, de diferentes sectores a través de las juntas vecinales que nos proponen las calles en las cuales habitan, y hoy están en análisis alrededor de esa cantidad de cuadras.
Un número por demás importante, teniendo en cuenta la dimensión que tiene Puerto Madryn y que pavimentación o adoquinado siempre ha sido el talón de Aquiles.
No, absolutamente. De todas maneras, pensaba Mario que siempre, que es lo que le decimos a los vecinos, para lograr avanzar en eso tenemos que tener el 70% de adhesión. O sea, en realidad se trabaja al revés. Se hace la declaración de utilidad pública de la cuadra, se hace un registro de oposición, y la oposición, o sea, los vecinos que están en desacuerdo no tienen que superar el 30%. Entonces estamos en toda esa dinámica documental para las primeras cuadras que logren la documentación y se logre todo lo que hace falta para arrancar, arrancaremos. Obviamente que también los vecinos tienen que comprar los adoquines a través de estos planes de financiamiento, o bien algunos vecinos nos han dicho, mira, lo compramos directamente en el corralón nosotros, lo vamos a hacer con la tarjeta, o lo vamos a pagar en contado, a ver si tenemos algún descuento. Así que cada uno maneja la modalidad que mejor le conviene, y una vez que tengamos eso, ahí se arranca la cuadra. Pero en análisis hoy tenemos alrededor de 50 cuadras, lo cual es muy importante porque además ha sido voluntario, nosotros lanzamos el programa de pavimento, este nuevo programa, inmediatamente los vecinos vienen acá y a nuestra mesa de entradas o a través del WhatsApp y nos contactan, y inmediatamente hacemos una reunión informativa. El otro día estuve el lunes a la tarde, no de esta semana, la semana pasada, estuve en la calle Lavalle, en una casa particular, donde había representante de unas 10 cuadras de toda la zona de influencia, digamos, y estaban todos dispuestos, se llevaron la explicación de cómo era la metodología para contarle al resto de los vecinos, así que se generó una ida y vuelta con los vecinos muy importante, muy interesante, y además porque estamos compartiendo responsabilidades, porque ellos dicen, bueno, nosotros lo queremos hacer, así que vamos a buscar la vuelta, vamos a hablar con nuestros vecinos para poder avanzar. Y esto nos pasó en diferentes barrios de la ciudad, así que bueno, hay un interés muy importante, y además me parece que fue acertada la decisión de la transparencia con respecto a la metodología y este de compartir cargas con respecto a llevar adelante el pavimento de una calle.
Esteban, como siempre, muy gentil por estos minutos, y seguramente seguiremos charlando en los próximos días de cara a toda esta dinámica que se está viviendo a raíz de, bueno, la decisión que ha tomado el gobierno nacional y el ingenio que se está poniendo para tratar de dar respuestas a los vecinos, quizás en cuestiones mucho más simples, pero también en obras estructurales que son claves para el desarrollo y la vida de todos los madrileños.
Absolutamente, creo que lo has dicho, o sea, el ingenio. Creo que en este momento tenemos que tener mucho ingenio. Y como siempre, Mario, un placer.